GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional, comenzando con temas que marcan agenda latinoamericana y en todo el planeta. Sin duda, Francia es noticia porque el presidente Emmanuel Macron ha llamado a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan a respetar la decisión de Suecia y Finlandia de adherir a la OTAN. Macron cumpliendo un papel fuerte en Europa de potenciar la OTAN, respaldando el planteo de Suecia y Finlandia. ¿Por qué esta posición tan europeísta del presidente francés? ¿De qué manera esto se le ha entrometido también en la campaña electoral? ¿Cómo ha influido la crisis con Ucrania en la campaña electoral? ¿Y cuáles son las perspectivas de vínculo con Rusia? En París, Francia, está el analista uruguayo Leo Harari, que buscará alguna de estas respuestas. Hablaremos también de Argentina, porque el presidente Alberto Fernández está recibiendo un asesor especial de Estados Unidos previo a la cumbre de las Américas, luego del reclamo del gobierno argentino de que todos los países estén invitados a esta cita continental. Este mismo planteo lo ha hecho el presidente López Obrador, lo ha hecho el presidente de Guatemala. Sería una cumbre con exclusiones y esta posición no es respaldada por todos los presidentes. ¿Qué significa este mensaje que ha hecho Alberto Fernández? ¿Cuál es la coyuntura en la integración latinoamericana? ¿Y qué papel está jugando Argentina, que tiene hoy la presidencia pro tempore de la CELAC? Juan Pablo de María, analista argentino, estará conversando con nosotros. Y en nuestro espacio cultural, la actriz Gabriela Quartino está presentando la obra de teatro Lorca Inconcluso, una creación colectiva sobre el universo de Federico García Lorca. Funciones durante casi todo el mes de junio en la Sala 1 del Teatro Estela en Montevideo, y esta obra será presentada en este viaje del GPS Internacional que comienza a recorrer el mundo así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. En Bolivia, una huelga de médicos de 48 horas se cumplirá el 2 y el 3 de junio a escala nacional en los hospitales de Bolivia, en pleno ascenso de casos de COVID-19 por demandas no atendidas por el gobierno nacional. Esto lo ha informado la vicepresidenta del Colegio Médico, Virginia Paredes. Se ha convocado un paro de 48 horas en vista de que se agotaron las instancias de solicitud de reunión con el ministro de Salud. Nos dejó a la espera durante varias semanas, a pesar de que se comprometió a tener una reunión con nosotros. La medida de presión de los médicos y trabajadores en salud se cumplirá en los hospitales públicos, privados y de la seguridad social. Solo habrá atención de emergencias. La Unión Europea ayuda a Polonia a organizar la exportación de cereales desde Ucrania, comunicó el primer ministro del país europeo. A Polonia le pidieron que ayudara a exportar cereales de Ucrania. Recibimos fondos de la Unión Europea para este objetivo, para aumentar el rendimiento y mejorar la infraestructura, que permitirá suministrar los cereales, exportar mercancías de Ucrania a Oriente Medio, África y otros países. Comentó que durante la reunión del Consejo Europeo que se celebró los días lunes y martes, las exportaciones de cereales fue el tema número 2. Son decenas de millones de toneladas de cereales, aproximadamente 50 millones de toneladas de cereales al año. Son las que África del Norte y Oriente Medio pueden tener problemas graves a la hora de abastecer su población con alimentos. El primer ministro también informó de la preparación de varios acuerdos que, por un lado, ayudarán a Ucrania y, por el otro, darán un impulso comercial a Polonia, algunos de los cuales abordarán las exportaciones de cereales de Ucrania. Hungría ha obtenido de los países de la Unión Europea las garantías de recibir el petróleo ruso por mar si le pasa algo al oleoducto Dutfa, declaró el asesor del primer ministro húngaro. Los líderes de la Unión Europea lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de las sanciones antirrusas, que estipula, entre otras cosas, prohibir por etapas las importaciones del petróleo ruso. El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto. La aprobación del sexto paquete de sanciones se demoraba, en particular, por la negativa de Hungría de unirse al rechazo absoluto a la compra del petróleo ruso. Hungría obtuvo la garantía de poder recibir petróleo ruso de otro lugar si le pasa algo al oleoducto. La respectiva cantidad deberá compensarse con los suministros por mar, lo que se hará solo en el caso excepcional. Orbán señaló que el gobierno húngaro aceptó apoyar el sexto paquete de las sanciones antirrusas solo tras garantizársele esta salvedad, así como recordó que la parte ucraniana en los últimos días hizo unas declaraciones amenazantes en el sentido de que la tubería Dutfan le podría suceder algo. España destinará a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo 1 millón de euros en subvenciones para financiar sus actividades, comunicó el Palacio de la Moncloa. El Ministerio del Interior ha conseguido subvenciones por una cuantía global de 1.000 millones de euros a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimos de lucro que representan y defienden los intereses de las personas que han sufrido las consecuencias de actos terroristas. La Moncloa señala que el objetivo de esta ayuda pública es garantizar el funcionamiento de las entidades representativas de las víctimas de terrorismo, así como financiar sus programas de información y concientización social. Del total de crédito presupuestado asignado a estos fines, 344.695 euros se han destinado a gastos de funcionamiento de las entidades, 333.000 a financiar programas de sensibilización y 322.000 a sufragar las labores de apoyo psicológico, social y jurídico. La aerolínea Iberia completó su primer vuelo de largo alcance con biocombustible producido a partir de residuos. El primero de ellos es el vuelo inaugural entre Madrid y Washington, que utiliza un combustible producido a partir de residuos de la refinería de Petronor. El vuelo ha sido operado por un Airbus A320 con capacidad para 288 pasajeros, uno de los aviones más eficientes de la aerolínea. Según la aerolínea española, estos primeros vuelos de largo alcance con baja huella de carbonos suponen un nuevo avance en la transición ecológica del sector aéreo gracias al uso de biocombustibles y la mejora de la eficiencia energética. El presidente francés Emmanuel Macron llamó a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a respetar la elección de Suecia y de Finlandia de adherirse a la OTAN, informó el Palacio del Elíseo. El presidente de la República destacó la importancia de respetar la elección soberana de estos dos países, que se deriva del proceso democrático, dice un comunicado emitido tras la conversación telefónica de los dos mandatarios. Según la nota, Macron expresó la esperanza de que pronto se encuentre una solución a este respecto. Por su parte, Erdogan insistió que los lazos de Suecia y Finlandia con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, prohibido como terrorista en Turquía, contradicen el espíritu de la OTAN, comunicó la agencia. El medio turco indicó que los líderes abordaron asimismo la crisis ucraniana. Vamos a analizar este asunto, la incidencia de la crisis en Ucrania en la política francesa, así como las perspectivas que se vienen de cara a lo que va a ser las elecciones legislativas en Francia. Estamos en contacto desde París con el analista uruguayo Leo Harari. Leo, ¿cómo analizas este posicionamiento de Macron respecto a la negación del presidente turco de aceptar a Finlandia y Suecia en la OTAN? ¿Refuerza el presidente francés un papel de liderazgo en el ámbito europeo luego de lo que ha sido la confirmación de su reelección?
Bueno, no, en realidad no podía ser otra cosa, porque está como presidente del Consejo de la Unión Europea, porque todos sus aliados y miembros de la OTAN recibieron muy positivamente las candidaturas, de manera que lo que sería más bien, lo que es importante analizar ahí es por qué Erdogan no quiere que entren. Porque Erdogan tiene una política compleja con respecto a Europa y con respecto a la OTAN. Él quiso, hace 30 años que está esperando que lo acepten en la Unión Europea y no lo aceptan por muchas razones, casi todas políticas, con lo cual está resentido y ya desde hace años ha ido apoyándose más en la propia historia del Imperio Otomano y en el islamismo para mantener su mayonesa política y sin sacar sus compromisos de las alianzas con el Occidente, pero sin dejar de, por ejemplo, comprar armamento a Rusia y hacer alianzas importantes en lo que ha tenido que ver con todos los eventos en Siria, por ejemplo. Entonces, Erdogan es un tipo complicado. ahora le dieron en bandeja la oportunidad de negociar algo que no tenía muchas maneras de presionar para conseguirlo, y era que los países que reciben refugiados políticos que vienen de Turquía o de los países limítrofes donde el movimiento kurdo es importante, para tratar de negociarles mayor represión, que los consideren terroristas y no refugiados políticos, etcétera. O sea que está empujando lo que yo creo que es una negociación para conseguir mayor represión para los emigrados refugiados en los países escandinavos. No va a poder bloquear el asunto. Por otra parte, el problema es que todo se resuelve por consenso en las cuestiones políticas en la OTAN. Ahí hay una parte política que funciona así, y luego hay un comandante en jefe de la parte militar que siempre es norteamericano y no se discute nada, se hace lo que él dice. Pero en la parte política se hace todo por consenso muy discutido y alcanza con que uno diga que no para bloquear la integración. Para Macron es una oportunidad más de meter la cuchara, de intervenir, de mostrar su liderazgo, porque uno de sus objetivos es reforzar su imagen de liderazgo en Europa, en particular luego de que se retiró Merkel y que quedó en buena parte un vacío.
¿Cuál es la visión que tiene Macron respecto a la Unión Europea y también a este tipo de conflictos, ¿no? De la incorporación de estos países, esa visión geopolítica que tiene el presidente francés respecto a OTAN y a Unión Europea?
Bueno, en eso es muy claro, Macron. Macron es un europeísta convencido y desde siempre ha dicho que, mismo estando dentro de la OTAN, tienen que tener una independencia militar europea e independencia en todo sentido. Y dice, sí, está bien, somos aliados de los norteamericanos, pero no podemos ser dependientes de los norteamericanos. Una visión muy golista, ¿no? Él lo mismo decía de Gaulle, que mucho tiempo resistió a entrar en la OTAN y que finalmente Francia entró y entró con sus precauciones también. No hay que olvidarse que es, junto con la Gran Bretaña, el único país europeo que tiene la bomba atómica y que tiene un sillón permanente en el Consejo de Seguridad con derecho, poder de veto. Es decir, por definición, un protagonista en los grandes discusiones internacionales que tienen que ver con conflictos. Entonces, Macron cree en una Europa que le sirva para engrandecer a Francia, engrandeciéndose, se proyecta, digamos, hacia la Unión Europea. Y en estos 6 meses, teniendo la presidencia, lo que se llama la presidencia de Europa, tiene su capacidad para presentar iniciativas, cosa que ha hecho, y ha empujado más en el camino de mayor solidaridad y mayor integración europea, una idea de reforzar las fronteras de Europa hacia el exterior y de modificar los tratados de libre circulación Schengen, tomando en cuenta todos los movimientos que hay de inmigraciones y de refugiados que meten tensión en la sociedad europea.
Leo, hablemos ahora de cómo se prepara la situación política en Francia y las perspectivas de cara a las elecciones legislativas que serán este 12 y 19 de junio. ¿Cómo viene eso?
Ese sí es un tema muy interesante porque ha habido una pequeña revolución en el panorama político francés, prácticamente en las elecciones presidenciales recientes. Se desaparecieron los partidos tradicionales. En Francia eran dos, uno salido del movimiento de gaullista, los republicanos, y el otro eran los basados en el Partido Socialista, que gobernaron varias veces en las últimas décadas. Ninguno de los dos, ni los socialistas ni los republicanos, lograron pasar la barra del 5% de votantes, que es esencial por cuestiones de reembolso de los gastos de campaña, etcétera, pero que también es como una especie de humillación tremenda. Salieron del panorama porque los votantes eligieron radicalizarse o bien hacia la extrema derecha, Marine Le Pen, que ya ha estado presente en otras dos elecciones como candidata presidencial, y Jean-Luc Mélenchon, que logró crear una unión de la izquierda que era impensada hace unos meses, hace poco tiempo, cada cual iba para su lado, pero logró acarrear, digamos, los votos progresistas sobre eso. Y el resto es el bloque centrista que Macron ha manejado muy bien, teniendo en la primera vuelta de las elecciones un discurso bastante de derecha que le permitió, digamos, esos votos que desaparecieron para los republicanos fueron para Macron, y en la segunda vuelta un discurso un poco más progresista que participó también en el desinfle del Partido Socialista. Entonces, vamos a tener ahora algo que es trascendente para los próximos 5 años, y es una composición del poder legislativo que no es evidente todavía, pero que puede llevar a que el primer ministro no sea del mismo partido que el presidente y se entre en un periodo de cohabitación. El primer ministro es el jefe de gobierno. Francia es un país semipresidencialista. El presidente tiene mucho poder, pero su primer ministro es quien lleva los proyectos de ley adelante y las negociaciones con los legisladores. Y si no tiene apoyo en la Asamblea Nacional, el gobierno no puede marchar. Jean-Luc Mélenchon se está jugando a catalizar todo tipo de descontento posible y de movimientos progresistas y el gran desparramo que había de descontento en Francia, que es real. Podremos hablar luego de los problemas que tiene que enfrentar. Pero Jean-Luc Mélenchon espera poder tener suficientes legisladores como para que Macron esté obligado a nombrarlo primer ministro. Es muy difícil que lo consiga. Todo depende en buena parte del nivel de abstención. En las últimas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, en Francia bajó mucho la participación, el interés de los votantes por desplazarse a poner su voto. Y eso influye mucho en las legislativas porque para pasar de la primera vuelta a la segunda vuelta, un candidato tiene que tener por lo menos 12,5% de los votos inscriptos, de la lista electoral, lo que es un montón de votos. Entonces, a eso hace como una especie de filtro. En la última vuelta, si Macron, sí, perdón, si Mélenchon no consigue meter su gente, vamos a tener de cualquier manera una representación legislativa peleada con el presidente. El presidente va difícilmente conseguir suficientes mayorías para tener un primer ministro que haga lo que quiera. Y tiene compromiso de hacer reformas de fondo, como el tema de la jubilación a los 65 años y reforma de la seguridad social y otras cosas que no son muy populares.
Y Leo, el tema Rusia y el conflicto con Ucrania, ¿se mete de alguna manera en la campaña?
Sí, se ha metido mucho, no siempre directamente, pero en Francia se ha asimilado, digamos, las simpatías hacia Rusia con los movimientos de derecha. En particular porque Marine Le Pen no ha conseguido que ningún banco francés le prestara dinero para hacer sus campañas electorales en los últimos años, y siempre ha sido algún banco ruso que se la prestaba. Y porque ha ido de visita varias veces a Moscú, etc. No, es un análisis superficial, pero en realidad sí influyó en ese sentido. En lo demás, no, ahora está empezando a influir en la vida cotidiana en Francia, porque faltan algunos productos, como el aceite, sube el precio de algunos productos como la harina, ni que hablar de los combustibles, estamos pagando 2 euros por un litro de nafta, es mucha plata. Influye en todos los precios, se siente una inflación a la que se le atribuye el conflicto. En la parte política pura y dura, no, de cierta manera hay una... Estados Unidos logró establecer un cierto liderazgo con el hecho de crear unidad desde la OTAN para enfrentar el tema. Y aunque crea contradicciones en Europa, todavía no se empieza a ver. Salvo, bueno, la resistencia de los países que si le cortan el gas o el petróleo se les tiran la economía abajo, que están intentando mantenerlo a nivel europeo. Ahí van a pasar cosas. Esto no, este bloque occidental que parece tan duro en estos momentos con respecto a Rusia está empezando a sentir fatiga. Ya ahí veíamos en Davos el viejo Kissinger diciendo denle Donbass y paren la guerra. Está empezando como a cambiar la atmósfera, pero no ha habido, en mi opinión, una fisuras claras, trincheras claras en este conflicto. Más bien ha liderado una visión de reflejo defensiva de criticar la iniciativa de una guerra en territorio europeo. Hay que decir que Rusia es Europa para la idea de mucha gente, acá en Francia, sin lugar a dudas. O sea que es algo que duele de cerca, pero que no está claro todavía cómo pesa, en mi opinión.
Desde París, Leo Harari, gracias por tu análisis y tu presencia en GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente argentino, Alberto Fernández, recibirá a Christopher Dodd, asesor especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, luego del reclamo de su gobierno para que todos los países sean invitados a esta cita continental. Esto lo ha confirmado la portavoz del gobierno argentino, Gabriela Cerruti. Sí, está en la agenda, dijo Cerruti en conferencia de prensa, al ser consultada sobre la reunión con Dodd. La portavoz reiteró que Fernández busca que la Cumbre de las Américas sea sin exclusiones a países e informó que Argentina todavía no decidió si va a participar en la cita y lo confirmará más cerca de la fecha de realización. Argentina puso en duda la participación de Fernández en el encuentro en sintonía con México y otros gobiernos de la región, ante la insistencia de Estados Unidos de excluir a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua de esta cumbre. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la política exterior. Estamos en contacto con el analista Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, ¿cómo analiza las perspectivas de la visita del asesor especial de Estados Unidos para esta novena Cumbre de las Américas? ¿Y cuál es el rol de Argentina en la promoción del diálogo interamericano?
Hola Fabián, buenas tardes para vos, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia, como siempre. Bueno, en primer lugar, creo que la visita del asesor estadounidense, bueno, pensemos que es un hombre, un funcionario del establishment y que ante eso y con ese rol viene dispuesto justamente o fue enviado a ver cómo está el estado de cosas en el patio, en el histórico patio trasero de Estados Unidos, que es nuestra región, ¿no? En ese sentido, yo creo que el hegemón en crisis, o sea, Estados Unidos, está viendo cómo puede recuperar las palancas o el volante, digamos, que tuvo históricamente en el siglo XX sobre nuestra región. Entonces, en ese sentido, creo que la visita del enviado especial tiene que ver con esto que digo, lo cual me parece correspondiente o coherente de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el fuerte interés de recuperar el control de nuestra región, como decía, lo tuvo en el pasado siglo y parte de este, sobre todo teniendo en cuenta el avance que viene teniendo sobre nuestra región otras dos grandes, otra gran potencia como es China, y otra potencia que no hay que desmerecer, que es la Federación Rusa, ¿no? Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el rol de la Argentina, me decías, ¿no? Bueno, tiene que ser preponderante, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente sigue teniendo la presidencia pro tempore de la CELAC, lo cual tiene que servir para fortalecer el objetivo que se fijó CELAC desde su creación en adelante, que es la de trabajar por la unidad y la integración de los pueblos y los distintos actores de la región, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que ser crucial el papel de la Argentina en consonancia y concertación con los demás estados, países de la región y con todos los actores preponderantes, ¿no? Los movimientos sociales, los partidos políticos, todos los actores son relevantes a la hora de discutir el papel no solo de la Argentina, de todos los países en pos de la unidad y la integración de nuestros pueblos.
¿Crees que va a tener éxito o está teniendo éxito estos planteos que están realizando los presidentes de Argentina, de México y también de algunos otros países de la región?
Creo que sí, por supuesto. Como vos estabas diciendo en tu introducción, Fabián, es fundamental que participen todos los países de la región, sin que quede excluido ninguno. Es decir, que también es muy importante que participen tres países que están marcados, por decirlo de algún modo, o señalados por el hegemón del norte, o sea, Estados Unidos, los países que vos mencionabas, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Más allá de que al hegemón del norte no le guste o no le caiga en gracia los tipos de gobierno o los modelos de países que llevan adelante estos estados, eso no quiere decir que se los deja fuera, porque esos tres estados, esos tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, por más que no solo que no le simpaticen al país del norte, por más que tampoco le simpaticen a otros países y gobiernos de nuestra región, son países que forman parte de la misma, son países que forman parte de las Américas, por lo tanto tienen todo el derecho, y te digo más, el deber de participar de esta cumbre, de alzar su voz, de expresar sus demandas, sus intereses, sus reclamos, porque también forma parte de las Américas, Fabián. Entonces, lo más propicio es que participen de esta cumbre, y en ese sentido yo creo que la postura de algunos mandatarios y estados, como el caso, como vos mencionabas, México y Argentina, de no participar, justamente es en una manera de plantarse frente al hegemón del norte y expresarse justamente con contundencia en contra de esa postura de pretender dejar afuera algunos países porque no les cae en gracia a ellos.
Juan, en ese marco, ¿cómo analizas los tiempos que se vienen, que se pueden decir que son de cambio en la región? ¿Volvemos a tener unas perspectivas más geopolíticas con organismos regionales que le otorguen mayor importancia a los movimientos sociales como factor de integración?
Sí, yo creo que sí. En este sentido soy algo optimista, tengo algo de esperanza al respecto con esta actual o nueva ola de gobiernos nacionales populares, o también denominados progresistas, y creo que la tarea que tienen estos gobiernos, justamente, creo que es la que tienen que trazarse, Fabián, es la de justamente volver a fortalecer los organismos regionales, como vos estabas mencionando hace un momento, como ya lo hicieron los gobiernos, digamos, que en la anterior ola Nacional Popular lo llevaron adelante. Ejemplo de ellos, CELAC, UNASUR, MERCOSUR, entre otras instituciones u organismos regionales. Esa es una tarea, me parece, muy, muy importante. Y no lo digo como un institucionalista al respecto, no, lo digo justamente en clave geopolítica, como vos decías en tu alocución. Creo que hay que volver a reforzar ese papel geopolítico de los países de nuestra región, concertando, dialogando, elaborando programas conjuntos que pongan a la región sobre los intereses estrictamente nacionales, sin dejar de lado los intereses estrictamente nacionales, pero tratando de conjugarlos, de que comulguen conjuntamente con los intereses supranacionales o regionales, porque no nos olvidemos que hay problemas en común y la mejor manera de resolverlos es mediante instituciones regionales fuertes, sólidas, como ocurrió en la anterior ola de gobiernos nacionales populares, ¿no? Y pienso en algunos hechos políticos e históricos concretos, como fue el papel de UNASUR en el conflicto entre Venezuela y Colombia, mediando, ¿no?, ante ese conflicto y resolviéndolo mediante el diálogo, mediante la diplomacia política, institucional, vale la redundancia, o el caso del golpe, o casi golpe de Estado que le dieron a Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador en el año 2010. Si hacemos algo de memoria, el papel de UNASUR también fue clave en ese acontecimiento histórico tan triste, pero que pudo resolverse mediante una institución o un organismo regional que en ese momento gozaba de muy buena salud, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el papel de los movimientos sociales como un actor fundamental, subrayo, un actor fundamental en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la unidad y la integración regional, bueno, sigue siendo muy clave. No nos olvidemos que en el año 2019, en ese fatídico final de 2019 y gran parte del 2020, lo que vino, el papel de los movimientos sociales fue muy clave para recuperar un proyecto popular y nacional en Bolivia, que fue clave, digo, porque ahí fue cuando se vio el papel preponderante de los movimientos sociales, y no nos olvidemos que un actor fundamental del orden internacional o mundial vigente, el Papa Francisco, que permanentemente está apoyando el papel de los movimientos sociales en el fortalecimiento de las democracias populares. Entonces, ante eso yo creo que tiene que ser, va a seguir siendo clave el papel de los movimientos sociales. Por supuesto, tienen que van a tener, creo humildemente, el desafío de adecuarse a las actuales condiciones del contexto, pero creo que lo van a hacer porque siguen siendo un actor muy, muy importante en el desenvolvimiento, en el derrotero histórico de nuestros pueblos.
Juan Pablo de María, gracias como siempre por tu análisis en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS. Como siempre, muy, muy buena la atención y muy, muy, muy cordiales.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En el bloque cultural de este GPS Internacional hablaremos de la obra teatral Lorca Inconcluso, dirigida por Fernando Rodríguez Compare, y que fue recientemente seleccionada en la categoría de investigación teatral por Fortalecimiento de las Artes, el cual es un programa de incentivos culturales desarrollados por la Intendencia de Montevideo en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, a partir de lo cual se financia la creación y difusión de proyectos teatrales en diversas categorías. Lorca Inconcluso surge de un trabajo escénico desarrollado sobre una investigación biográfica y experimentación artística basada en la obra Conclusa e Inconclusa de Federico García Lorca, así como en el contexto histórico y cultural en el que vivió y escribió. Para conocer más sobre este proyecto, estamos en contacto con la actriz Gabriela Cuartino, quien es integrante del elenco. Gabriela, contanos, ¿de qué trata la obra y cómo fue el proceso de creación colectiva?
Bueno, la obra es una creación colectiva sobre la vida y sobre los trabajos de Federico García Lorca. Es una investigación que la empezamos en noviembre del 2021 y estuvimos trabajando durante casi 6 meses, estudiando, leyendo, escribiendo, produciendo, en fin, un montón de trabajo que fue sumamente enriquecedor. A nivel personal, yo, si bien había estudiado y tenía conocimientos de muchas cosas de Lorca, esto fue increíble de tantas otras cosas que no sabía y que no conocía. Se trabajó con las obras más conocidas, con las obras teatrales más conocidas, y también con aquellas que él no le pudo dar un final, porque bueno, ya sabemos cuál fue el final de él, ¿no? Que fue, su vida fue truncada en lo mejor momento de su creación.
¿Por qué el título Lorca inconcluso? ¿Cómo fue el proceso de investigación sobre la vida y obra del autor?
Bueno, el título de Lorca inconcluso se desprende de que, como te decía antes, de las obras inconclusas. Federico escribió muchas obras de las cuales no las pudo terminar. Hay algunas que tienen título, otras que tienen título y personajes, otras que además se le sumó la didascalia, pero solamente tenemos eso. No hay más datos, ni más información sobre la obra, ni hay diálogos, ni nada. O sea, eran obras que él se iba planteando, textos que él iba pensando, imaginando, pero bueno, quedaron ahí. Y todo, experimentar todo esto artísticamente es maravilloso. Todo actor quiere en su vida pasar por un texto de Lorca, poder actuarlo, poder vivenciarlo, y si además es con este tipo de investigación, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
¿Cómo recibieron este galardón por parte del Programa de Fortalecimiento de las Artes? ¿Y cuál es su importancia para desarrollar la investigación teatral en Uruguay?
Fernando Compare, que es el director de esta obra, bueno, él es, además de actor, es profesor de Historia del Arte, es docente de la Escuela Municipal de Arte Dramático, director, hace muchos años que él ha dirigido espectáculos, tiene una capacidad maravillosa para hacer este tipo de trabajos. Nos propuso trabajar sobre la investigación sobre los trabajos de Lorca y nos empezó a mandar deberes, nos mandaba videos, música, textos. Cada uno estudió una de las obras clásicas de Lorca. Tuvimos que desarrollarlas, tuvimos que responder un cuestionario que él nos había dado, buscar los simbolismos, porque Lorca usa mucho, la simbología de Lorca es maravillosa. O sea que fue intenso, muy intenso. Entonces me imagino que nosotros tuvimos el apoyo de Fortalecimiento que nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, ¿verdad? Me imagino que si esto pudiera llegar a otros grupos, porque no son muchos los que pueden tener este privilegio, sería maravilloso para que los grupos teatrales puedan realizar este tipo de investigaciones de cualquier autor o de cualquier propuesta que se les ocurra, ¿no? Me parece que es un incentivo para trabajar, para conocer, para aprender, y bueno, y salen cosas maravillosas, como por ejemplo Lorca Inconcluso.
Gabriela, tú has recibido el premio Florencio como mejor actriz de comedia por la obra Vitalicios. ¿Cómo visualizas la importancia de este premio para tu carrera y cuáles son los proyectos teatrales más significativos en los que te ha tocado participar?
Bueno, sí, lo del Florencio, la verdad que fue una sorpresa muy grande. Estábamos trabajando en Vitalicios, la obra que presentamos el año pasado, es una obra de Sánchez Sinisterra, dramaturgo español, muy conocido, muy premiado, y sabíamos que nos iban a dar alguna nominación, de hecho nos dieron 7 nominaciones, y de entre ellas está mi nominación, que era a Mejor Actriz de Comedia. Después, en la entrega de los Florencios, bueno, ante eso pensábamos que algún Florencio nos iba a tocar y bueno, salió el Florencio a dirección y me dieron el Florencio a mejor actriz de comedia. Para mí es una alegría muy grande, es un reconocimiento a mi trayectoria, a todos los trabajos, porque soy una convencida de que si bien fue al personaje Carlota en Vitalicios, Carlota es lo que es por todas las otras mujeres de comedia en las que yo trabajé. Te puedo dar una lista: Jacqueline, Erosilda, Blanquita, no sé. Todas esas juntas hacen que me hayan podido dar el Florencio. Y bueno, en mi trayectoria es un galardón, es un premio, un reconocimiento que para mí es como un faro que me dice que tengo que seguir por donde vengo, que hasta ahora siento que lo hice bien y que tengo que seguir por ahí porque voy bien. Proyectos significativos, yo creo que en todo lo que he trabajado a lo largo de mi carrera, de cierta manera me ha aportado, porque todos los personajes te ayudan a crecer, todas las obras, tus compañeros, los colegas, los técnicos, en todo uno va aprendiendo. Pueden haber obras que me gustaron mucho más o que emocionalmente me generaron muchas más cosas, pero en realidad todas tienen algo que uno se prende de eso, ¿no? Que te ayuda, que te recuerda. No sabría qué decirte. Yo qué sé, de adultos está Pervertimiento y Otros Gestos para Nada, que también es de Sánchez Sinisterra, Vitalicios, me fascinó, Mujeres en Oferta, La Huésped, Si Jueves Estés, son todas obras que fui haciendo de adultos que todas me obligaron a desarrollar un personaje complicado y que eso hace que uno las quiera de cierta manera a esas obras.
Gabriela Quartino, integrante del elenco de Lorca Inconcluso, obra que se está presentando este mes de junio en el Teatro Stella Italia de Montevideo. Muchas gracias por tu participación en GPS Internacional.
Tal vez una de las cosas positivas de todo este periodo es el acercamiento que se ha tenido desde la comunidad con distintas investigaciones, como el tema que vamos a abordar a continuación. Es un proyecto del Instituto Pasteur de Montevideo que fue seleccionado para recibir $100,000 de un fondo de cooperación que impulsa un laboratorio británico y la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. El proyecto es desarrollado por el Laboratorio de Investigación en Leucemia y busca estudiar el desarrollo de nuevas terapias para esta leucemia. Vamos a conocer más con quien está a cargo del trabajo, la investigadora Florencia Palacios. Bienvenida, Florencia. Lo primero es conocer de qué se trata esta leucemia linfoide crónica, quiénes la padecen y qué tratamiento tienen, si es que existe.
Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Este tipo de leucemia que nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, una de las características es que es la más común en los países occidentales. De hecho, la incidencia es alrededor de 5 individuos por cada 100,000 habitantes por año, lo que implica que aproximadamente entre 120 a 150 casos nuevos hay por año en el país. Pero esta incidencia es bastante común en el resto del mundo, ya sea en Estados Unidos, Europa. ¿Y qué son las cosas más características de esta enfermedad? Bueno, una de las cosas es que tiene un curso clínico que es muy variable e impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de pacientes que en realidad se dice como que debutan con la enfermedad, pero que se les llaman indolentes porque no requieren tratamiento. Y de hecho hay algunos de estos pacientes incluso nunca reciben tratamiento. Pero hay otro grupo de pacientes que comienzan también con esta enfermedad que se llama indolente y por alguna razón, que al día de hoy seguimos sin conocer, progresan. Y esta es una de las grandes preguntas que hemos tratado de responder en el laboratorio desde ya hace varios años. y sí requieren tratamiento. Y por otro lado, también hay otro grupo de pacientes que directamente cuando debutan, cuando son identificados que tienen este tipo de leucemia, ya son progresores y también requieren tratamiento. Y básicamente los tratamientos que se están dando para este tipo de cáncer, quimioterapia y también lo que se llama inmunoterapia, pero lo cierto es que en el país se necesita todavía seguir estudiando sobre el tema de tratamientos en la LLC porque sigue siendo una enfermedad incurable, porque estos pacientes que tienen que llegar a ser tratados, en realidad son tratados por mucho tiempo, tiempos muy prolongados. Una vez que empiezan a ser tratados, hay algunas drogas que se han visto muy buenos resultados en ciertos pacientes, pero la desventaja es que tienen que ser tratados por tiempos tan prolongados que comienzan a generar ciertas toxicidades y son remisiones parciales. Y parar el tratamiento en estos pacientes ocasiona una recaída abrupta del cáncer. Y por eso la LLC sigue siendo una enfermedad incurable, en donde nosotros entendemos que estudiar cuáles serían estos mecanismos, ¿no?, de que se promueve esta progresión de la enfermedad, son importantes estudiar. Y es un poco a lo que estamos enfocados ya hace varios años. La biología de la LLC en realidad es una enfermedad de la sangre, en donde lo que ocurre es una acumulación de un tipo de células de la sangre que se llaman linfocitos, son parte de lo que son los glóbulos blancos. Y esa acumulación se da de manera progresiva, tanto en los ganglios, en la médula, en el vaso. Y esa acumulación se debe porque lo que ocurre es que una vez que se genera la enfermedad, por razones que tampoco se conocen, cuál es la etiología de la enfermedad, no se sabe, pero esa acumulación es progresiva debido a que hay una inhibición de lo que se llama muerte celular programada. De alguna manera, todas las células del cuerpo tienen una determinada vida que deben funcionar y luego morir, y lo que ocurre con este tipo de cáncer es que estas células en realidad no mueren, se empiezan a acumular en el correr del tiempo. Y otra de las características es que dentro de lo que se llama lo que sería el clon tumoral, hay un grupo de células que en realidad sí son capaces como de dividirse. Y eso es lo que nosotros llamamos también, se le llama como una fracción proliferante. O sea que hay como un equilibrio entre las que se acumulan y nunca mueren y alguna de estas células que comienzan a dividirse. Y ese desequilibrio es lo que genera la progresión de la enfermedad. Y de hecho, durante mi tesis de doctorado, que también fue realizada acá en el Instituto Pasteur bajo la dirección del doctor Pablo Peso, nosotros describimos una de estas fracciones proliferantes, que entendemos que es importante estudiarlas porque, bueno, de hecho no solamente nosotros, nuestro grupo describió una de estas fracciones proliferantes, también el laboratorio de Nicolás Chiorassi, donde terminé haciendo mi instancia postdoctoral, también describió otro grupo de células que también se dividen más. Y lo que tienen en común, lo que nosotros vimos y lo que ellos también vieron allá en Estados Unidos, fue que estas células se acumulan, empiezan a dividirse cada vez más en el correr del tiempo y eso también se encuentra asociado a un mal pronóstico, o sea que a los pacientes les va peor. Y también tienen altos niveles de unas proteínas, que en este caso es una proteína mutagénica que se llama AID, que también hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo, y que comienza a mutar el ADN y eso podría de alguna manera explicar lo que es la progresión de la enfermedad. Este proyecto surge un poco de la continuación de lo que fue mi instancia de postdoctoral en Estados Unidos, que surge en tratar de entender qué diferencias hay entre esto que estaba describiendo de estas células proliferantes y las que no proliferan tanto, que surgió la posibilidad de evidenciar o de identificar una proteína particular que se llama Musashi. Esta proteína, el nombre fue descrita por unos científicos japoneses, que en realidad se llama Musashi en honor a un samurái japonés, porque lo que habían visto es que en un defecto en las moscas de la fruta, lo que veían es que había una alteración en el desarrollo de ciertas células que generaban como una doble cerda, y este japonés solía pelear con dos espadas, y por eso le pusieron este nombre. Pero bueno, pero para nosotros es sumamente importante estudiarla porque es una proteína que lo importante que vimos durante esta estancia de postdoctoral es que prende y apaga ciertos genes, y eso es importante a la hora de entender qué es lo que pasa con esta leucemia en los pacientes. Y también nosotros lo que observamos es que estos pacientes del LLC tienen altos niveles de esta proteína, y que si nosotros tratábamos de modular, bajarle los niveles de esta proteína o incluso bloquear esta proteína, vimos que había una reducción del número de células tumorales, sugiriendo que Musashi podría ser un blanco terapéutico. Y ahí surge este proyecto, en tratar de avanzar sobre la posibilidad de si puede ser Musashi un posible blanco terapéutico para BDC, y para nosotros nos va a dar una oportunidad de poder trabajar en ese tema. Sobre todo a mí, como, bueno, por supuesto, como responsable del proyecto, es un honor y es una responsabilidad enorme poder llevar a cargo este trabajo, que va a involucrar el trabajo de un grupo de gente del laboratorio de investigación en leucemia linfoide crónica, no solamente de mi parte, sino de estudiantes también, que va a ayudar a la formación de nuevos recursos humanos. Pero el foco es tratar de entender si efectivamente Musashi podría ser un blanco terapéutico para la LLC.
¿Y hay estudios anteriores en el mundo sobre esta enfermedad? ¿Lo tuyo va a ser un aporte en ese sentido o es algo absolutamente novedoso?
Bueno, los primeros, sí se había descrito anteriormente que Musashi estaba expresado, que se encontraban altos niveles de esta proteína en pacientes con leucemia linfoide crónica, pero la importancia de estudiar también Musashi en leucemia linfoide crónica viene también porque se ha visto que en otros tipos de cánceres esta proteína Musashi también se encuentra en altos niveles. Tratar de entender cuál es el rol de esta proteína en el LLC nos sirve como un modelo para entender también qué puede ocurrir en otros tipos de cánceres, desde cáncer de colon, de páncreas, se ha visto en vejiga, en mama. Musashi parecería tener un rol en cáncer, no solamente en la LLC, sino en otros tipos de cánceres. Por eso es importante seguir tratando de entender cuál es el rol y qué es lo que hace.
Florencia Palacios, te agradezco mucho y estaremos atentos, por supuesto, a la evolución de tu investigación. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de difundir lo que hacemos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Los debates en torno a las implicaciones de los procesos globales se enmarcan, en parte, en el declive de la capacidad de agencia de los estados en poder regular los distintos tipos de interacción dentro de las propias fronteras, en tiempos de crecientes interdependencias entre actores diversos y redes transfronterizas. En este sentido, pensamos enmarcar las siguientes columnas en las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales. Dichos cambios en las condiciones mundiales han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico de las corrientes de pensamiento predominantes en el estudio de las relaciones internacionales. Por consiguiente, se le otorga preeminencia a las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo que impulsa el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales. Particularmente en los años 90 se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que ha condicionado la respuesta de los estados en un marco de intensificación de los procesos entre actores cada vez más diversos, y ante la consiguiente emergencia de nuevos conflictos se destacan las implicaciones de la cooperación internacional y la configuración de marcos de gobernanza global sobre una diversidad de temas en la política internacional. En este sentido, se podría mencionar el rol de la gobernanza ecológica, el planteamiento de bienes públicos globales en torno a la negociación e implementación de políticas en el sector sanitario, los marcos de regulación del comercio mundial, entre otros. Y sobre estos asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.